presento, sí. Us presento en Roger Ferrer, llicenciat en Història de l'Art i màster en Comunicació i Estudis Visuals. Ens presentarà la seva comunicació, Imaginació Viva.
Bé, en certa mesura ara començarà les bruixes, podríem dir, perquè el que vaig fer, diguem, té un vincle amb les humanitats, però és també un aspecte que s'ha tractat aquí tangencialment i que a mi m'interessa molt, que és la relació entre diversos tipus d'arts i certa visió espiritualista, o com vulguem dir, no? Que també hi ha professor del Pozo que ha parlat una mica de jo, Xavier Antic ahir sobre la imaginació. Bé, a la tesi vaig voler començar per la imaginació, analitzant com era una eina que ajudava a transformar la societat i l'individu, però a poc, investigant, el que ha passat és que m'he trobat altres coses que m'han interessat més i he anat eixamplant, no? la mirada que oferia inicialment. La imaginació m'interessa, jo, com a eina de transformació social, amb un concepte hermètic i d'altres escoles de pensament que diuen imaginació viva, o imaginació genuïna, o imaginació creativa. I és l'eina, això, per transformar-te tu mateix i transformar la realitat. Bé, ara passaré ja.
He agafat aquesta obra de Sigmar Polke, que es diu El lligador de núvols o L'atrapador de núvols, perquè crec que és una mica l'emblema d'allò que estic intentant fer, no? Bé, en certa mesura, estudiant la imaginació, el que faig és intentar atrapar núvols, no? I a més, pues, aquestes escoles de pensament, diguem, més espirituals, com l'hermetisme, que és el que estic estudiant més, en certa mesura acceptes a un nivell més subtil de la realitat, que és el que m'interessa, perquè crec que això està molt vinculat a la teoria de l'art. A part de tot, Paul que fa aquí utilitza, si us fixeu, com a mínim tres registres de la història de l'art. Hi ha això, es veu el punt? Sí. Que seria un fons abstracte, utilitza també amb la figura un tipus, diguem, de naturalisme pictòric, fins i tot és una mica caricaturès, si us fixeu amb la cara, i amb aquesta part té un estil més naïf, no? Bé, doncs jo a la tesi intento unir molts camps diferents, tant d'àrees de coneixement com formes d'escriure els capítols, etc., que és una mica el que fa qualque aquí. Per exemple, hi ha literatura, hi ha comentaris de novel·les, de Walter Lytton, de Gustav Meyrink, de Fowles, podria fer de Scholem, com vam parlar ahir, perquè tenen aquest tipus d'interessos, no? que veureu. Teatre amb Calderón de la Barca, cinema amb Andrei Tarkovsky i David Lynch, filosofia, Nussbaum, que vam parlar ahir, el Xavier Antic, el Raymond Paniker, també història de la cultura amb Kassirer, història de les religions, Ameliade, fins i tot teologia o antropologia, amb Marcel Mauss. Bé, jo el que us presentaré ara són les imatges que estic treballant a la tesis. És a dir, això és un petit material de tot el que estic fent. Bé, com us deia, analitzo l'hermetisme. A partir de la idea d'imaginació viva, analitzo l'hermetisme. És molt interessant perquè l'hermetisme, com veureu, fa servir un llenguatge d'imatges, que també ha parlat el professor del Pozo, la imatge simbòlica, la imatge alegòrica, etc. Bé, els orígens de l'hermetisme són mítics, en teoria és un coneixement donat pel déu Hermes, o tot a la tradició egípcia, i que intenta traslladar el coneixement de la cultura egípcia, de l'antiguitat, cap al present. El present, els textos més importants, segons un punt de vista historiogràfic, estan escrits cap a la tardor antiguitat, al segle III, després de Crist, més o menys, però bueno, ja us dic, l'origen mític és que ve d'Hermes i molt, és molt, molt anterior. Bé, en certa mesura el que fa, al segle III a Egipte, com ja sabeu, és una civilització sincrètica que uneix Egipte amb Grècia i el cristianisme. A mi m'interessa l'hermetisme o altres escoles espirituals, podríem dir, perquè crec que al llarg de la història, si l'analitzem, sobretot la d'Occident, és un coneixement que és subterrani, però que de sobte apareix a la superfície i transforma aquesta superfície. Hem parlat del renaixement abans, el renaixement és incomprensible sense el neoplatonisme i l'hermetisme. De fet, són els autors que ells valoraven més. El romanticisme amb el panteisme, no? Hi ha altres corrents. El simbolisme i la teosofia, o l'abstracció i la teosofia. El decadentisme i l'espiritisme. Bueno, fins i tot aquest segle, la contracultura i l'orientalisme o la New Age o coses d'aquestes que estan al seu nucli dur, no? Diguem. Bé, una mica aquest quadre de Rorik crec que ho transmet bé, o sigui, és un esperit, el de la imaginació, l'hermetisme i tot això, és un esperit d'apertura cap allò inefable que deien ahir a la conferència sobre Rothko, allò inefable, allò que no podem conèixer d'altra forma que, en aquest cas, una imatge. Utilitzo hermetisme, tota l'estona dic hermetisme, però en un sentit ampli. En realitat diríem, hi ha filosofia oculta, Paracels, antroposofia, però sobretot seria el pensament màgic. Clar, l'art és una eina del pensament màgic al llarg de tota la seva història. I això normalment no s'explica tant. Bé, l'hermetisme... Com us dic, el renaixement arriba a ser la corrent de pensament hegemònica, però això es va perdent ràpidament. I es perd, jo crec, per una qüestió cultural nostra, d'Occident, em refereixo per nostre Occident, que és el monisme cultural. És a dir, és la tendència a buscar un únic criteri que ha de regir tota la societat. Aquest únic criteri, al segle XVI és la reforma i la contrarreforma, bueno, abans i durant aquesta època és la crema de bruixes, i això es manté amb el racionalisme il·lustrat i amb la crítica que ha fet el professor Del Pozo a certa visió de la ciència, no? Que fa una mica el que surt aquest quadre, que és una explosió del laboratori de l'alquimista, no? A què m'estic referint? A l'enciclopèdia il·lustrada, que van escriure entre bastants, però sobretot Diderot, hi ha aquesta entrada sobre xamanisme. Us he subratllat en vermell algun dels termes que hi utilitza perquè decidiu si això és equànim o no. Bé, ell diu que els xamans són impostors, que fan servir trucs sobrenaturals davant d'un poble ignorant i supersticiós, que els espectadors que hi participen són imbècils i que, a més, si no fossin imbècils, mira, encara, però a més estan borratxos i que, a més, els xamans són passateros. Bé, això és una enciclopèdia. Vull dir que això d'equànim no té res. I a part ens podem preguntar una altra cosa. Diderot, a quantes sessions de xamanisme havia assistit? Que jo sàpiga, a França hi ha poques. És cert que ell va estar convidat a la cort russa, però no crec que a la cort russa hi haguessin... Bueno. Bé, una mica la visió que vull transmetre sobre aquestes qüestions la treballa William Blake amb aquesta imatge que no us puc explicar perquè és molt complexa, però és una mica això, no? Bé, jo defenso la imaginació viva, que us deia, sota un criteri ontològic de la possibilitat. És a dir, la ciència, fins i tot l'humanisme, es basa en el fet, en allò que ha passat. El que ens interessa és allò que ha passat. A mi m'interessa allò que seria possible que hagués passat. Perquè crec que basar-se en allò que ha passat és molt limitat. Perquè tots hem sentit a la vida que hi ha coses que no ens han passat, però que ens han influït molt. Perquè les hem buscat, perquè... Bueno. Hi ha una fotògrafa, que es diu Cindy Sherman, que... Aquesta idea l'ha aplicat al món de la fotografia. Fa sèries basades en tipologies de personatges. Amb aquesta que va fer als anys 70, a finals, fa tipus de dona, prototips de dona de la societat actual. Hi ha, què sé, la dona de fer feines, la mestressa de casa moderna, diguem. Hi ha, no sé, 70 o 80 té aquesta sèrie de fotografies. Un altre aspecte que m'interessa és el de l'accés a dimensions no físiques de la realitat. No entraré perquè és un altre camp immens, però... Els surrealistes, per exemple, moltes de les obres surrealistes, si fem una lectura purament visual de jo, no ho entendrem si no és com a manifestació de coses que no són visuals, no són materials, com Remedios Varo i altres autores surrealistes. Això també, en certa mesura, no és l'única lectura que hi ha, però en certa mesura també està en Ana Mendieta, és un artista que a mi m'agrada molt i té una sèrie que es diu Siluetes, que també alguna d'elles hi ha aquesta idea de coses que deixen la petja, malgrat no ser físiques, no, diguem. Bé, estudio el llenguatge de les imatges. Una de les coses de la imaginació és que s'expressa, normalment, a la tradició ens diu així, a través d'imatges, com diu la mateixa arrel de la paraula. Aquest llenguatge per imatges ha desaparegut o s'ha traslladat a altres camps en bona mesura. Per exemple, un espectador mitjà, diguem, un receptor mitjà d'aquest quadre, l'interpretaria en clau del que està veient. Uns personatges que estan ballant, no sé què, tal, tal, tal. Ja ho sabeu, no? Bé, aquest quadre, en realitat, té un sentit simbòlic amb tots els seus elements, simbòlic o alegòric, depèn. La mirada sencera és simbòlica, però els elements són alegòrics. Cada figura té un sentit, vol dir una cosa, i no figura només, sinó els elements, les fruites, el no sé què, el que hi ha al terra, i tot junt crea un símbol. Aquest quadre era ciutadà, estava en un lloc on passava tota la ciutat, i tenia la intenció d'estimular l'energia vital de la gent que ho veiés, és a dir, fer que la ciutat fos més potent. És a dir, pensament màgic. Bé, un altre aspecte que m'interessa de la imaginació és la seva relació amb la psicologia, per exemple, amb els tests de Rorschach, que em semblen molt interessants, que és això que és una taca amb una fulla i tu has de dir què veus aquella taca. Vaig emblemàtica. Bé, un estudi de cas que faig és com la imatge simbòlica passa al món publicitari. Bé, d'aquest quadre de Giorgione us heu de quedar amb la figura de la dona d'espatlles. Aquesta dona estimula el nostre desig de veure, tenint en compte que nosaltres la veiem i ella no ens veu, amb la qual cosa som com caçadors, no? Això és un aspecte. L'altre aspecte que junto és la dona ninfa, que està vinculada als elements, a la natura, allò salvatge, allò lliure. Tercer element és la dona com a objecte de luxe. Si us fixeu, torna a estar d'esquenes. Ingres és un gran, gran tècnic i crea moltes imatges d'aren i tal, que té aquest... El quart aspecte és la passió obsessiva, a través de Vertigo, de Hitchcock, amb aquest pentinat recargolat i tal, no? Tot això conflueix amb una campanya publicitària d'Hermès, de la Casa de Joies, on, si us fixeu, la campanya és molt més àmplia, són tot imatges de dones nues amb un entorn selvàtic i amb joies. Clar, aquests quatre elements conflueixen a la imatge publicitària. Bé, l'hermetisme o la imaginació no és que hagi desaparegut perquè és impossible que desaparegui, perquè és consustancial, que també estaria relacionat amb la ponència de la religió, o sigui... Tot això no ho podem borrar perquè som nosaltres, seria com tallar-nos les cames o el cap. Què busca la societat contemporània? Tot això ho aplica a altres aspectes socials. Pues el futbol, que es converteix en una religió, la publicitat, etc. No? Bé, l'hermetisme té tres potes, un és la màgia, l'altre l'alquímia i l'altre és l'astrologia. La màgia es sustenten la teoria de les correspondències, que són aquests diagrames que he posat uns quants, amb els quals tots els elements de lo existent estan relacionats per relacions de similituds entre ells i s'atrauen o es separen en funció de la simpatia o l'antipatia que tinguin. Això explica que tu puguis manipular a distància, perquè tu tens una similitud amb allò que vols manipular. Bé, he posat tres diagrames, com podeu veure, són sofisticadíssims. A la política jo també s'aplica a l'art propagandístic. Penseu amb els rètols de la Guerra Civil, per exemple, que recupera la imatge alegòrica, o sigui, té un sentit únic, seguint la meva teoria a Walter Benjamin, té un sentit únic que ha d'identificar tant el que ho crea com l'espectador. Artistes que aconsegueixen genialment aplicar aquesta mirada neoplatònica o hermètica són, per exemple, Miquel Àngel, El Judici Final, que té una aconsegueix una obra holística. Tot està relacionat amb el tot. Si us fixeu, hi ha Jesucrist al centre, que és el punt focal, i llavors crea com ones expansives, cercles concèntrics, on es distribueixen la resta de figures. Un altre que ho aconsegueix és William Blake, que li agradava molt Miquel Àngel. Aquí, per exemple, amb l'espiral que trastoca tot el que hi ha al voltant. No? Bé, el substrat filosòfic que hi ha darrere del meu estudi és el no-dualisme, que també amb la via apofàtica que vam parlar ahir pues, està molt vinculada. Hem parlat de monisme abans, el monisme cultural d'Occident, i el dualisme, que és l'experiència que tenim a la realitat, que és que tot es separa en nuclis binaris que estan en lluita, el bé i el mal, la dreta i l'esquerra, etc. Bé, hi ha una tercera forma de veure-ho, que és el no-dualisme, que diu que hi ha dues energies, certament, però són complementàries, i que, a més, un s'ha de fixar en la relació que tenen entre elles, no amb els centres binaris, diguem. Això és molt important a la Índia, a Xina, i en canvi a Occident hi ha molt poques escoles que ho hagin mantingut fins ara, ara hi ha moltes, però una d'elles és l'hermetisme, que té molts elements. Bé, he agafat també gravats alquímics del barroc, veieu el rei i la reina, serien el principi masculí i el femení, generen l'andrògin, que té els dos sexes, l'andrògin, com sabeu. Hi ha aquest model tipogràfic meravellós, que per juntar la idea crea un ésser amb dos caps i dos sexes, l'andrògin o l'hermafrodita. Pràctiques, tot l'art contemporani o bona part d'ell es basa en el no-dualisme, però seria molt llarg d'explicar i és, bueno, macrocosmos i el microcosmos, la idea de que tot l'univers està relacionat i que una sentència hermètica, que és allò que està dalt i és a baix també, l'astrologia, bla bla bla. Bé, una de les teories que defenso és que tot això és tan proper al món de la teoria de l'art i de l'estètica precisament perquè els orígens de l'art són el pensament màgic. Pensem en els rituals, que ara han tornat amb les performances, pensem en la creació de talismans. Un altre tema que estudio és l'alquímia i com l'alquímia esdevé un símbol o una metàfora de l'obra artística. Rudolf II, com sabeu, era un emperador alquimista, bueno, que va omplir la seva cort de gent d'aquest estil. Un altre manuscrit. Bé, un altre estudi de cas que faig és l'ou com a metàfora de l'obra d'art. També aquest quadre d'un altre surrealista, Carrington, igual a l'alquímia, amb la cuina, l'obra d'art i la psicologia. El penúltim tema, ja estic acabant, és l'artista com a demiurg, com a creador de realitat amb la seva obra. Per exemple, amb Frankenstein estudiaré. Si us fixeu, aquesta figura està molt vinculada amb allò que us he mostrat dels manuscrits alquímics, no? La figura del rei i de la reina. James Whale, el director, sabia molt d'història de l'art i jo crec que va treure la idea d'allà. Bé, l'artista, quin caràcter té l'artista? Pues, tradicionalment s'ha dit que és melanconiós, igual que el savi, i que per jo adquireix sabidoria, no? Està marcat per Saturn. L'últim capítol que presento a la tesi és aquella metàfora que hem sentit molts cops sobre que la vida és un teatre. Bé, jo crec, bueno, és interessant analitzar, no, jo, a què es refereixen. Bé, al final he triat aquesta imatge de la serp Ouroboros, que bé, uneix aquesta idea, ara estem acabant, però que tot final implica un nou començament, no? Té una visió cíclica del temps. I per acabar, tot el que hem fet ara tindríem que seguir aquesta recomanació amb què acabaven molts dels manuscrits hermètics, que és el signum alpocraticum, que és aquest signe que tots coneixem, de silenci, no? Silenci hermètic, que vol dir ser discret, que és el que jo no he fet, no, ara mateix. Però, i bé, espero que us hagi resultat profitosa, no?, aquest passeig per la història de l'art.
Bé, us presento la Marlene Sedano, ve de la Universitat d'Oviedo. És llicenciada en Filologia Romànica i màster en Formació de Professorat de Secundària. Ens presenta la comunicació del Teatre Portuguès del siglo XIX, Julio Diniz.
Buenos días a todos, muchísimas gracias por la presentación. Es un placer estar aquí con ustedes. Espero no ser muy reiterativa con el tema, es mi tema central de tesis. Es un autor muy, muy poco conocido, fuera de las fronteras de Portugal ya ni les quiero contar, y mucho menos, bueno, pues dentro incluso de la frontera portuguesa, dentro de su propio país, es uno de los considerados autores menores, mal llamados, a mi modo de ver, porque, bueno, pues todos los autores, bien sean más o menos reconocidos en todas las literaturas existentes en el mundo, tienen su, digamos, propia identidad, y tienen también, bueno, pues su importancia, su consistencia, y sus obras, queramos o no, tienen una cierta relevancia, bien sea a nivel de acción, de objetivos, de conclusiones, o bien también a tenor de quedar reflejada un poco la historiografía o la sociedad que existía en la época. En este caso, como podrán ver y como podremos comprobar dentro de unos minutos, bueno, pues sus obras de teatro van a tener una cierta consistencia. Quizás no son las más novedosas que puedan existir para el siglo, para la época, pero sí, bueno, pues tienen un cierto poder, cierta motivación que puede, digamos, retratar un poco sobre todo la sociedad de la época del siglo XIX. Antes que nada, vamos, bueno, pues a reconocer un poco cómo era ese siglo XIX en territorio portugués, en territorio español, en territorio, digamos, incluso mundial. Nos encontramos, bueno, pues que el inicio de la literatura portuguesa se sitúa sobre todo en la poesía galaico-medieval. Con sus inicios, sus comienzos, se desarrollaron en Galicia, en la comunidad, digamos, más parecida en cuanto a contenido literario y cultural en lo que se refiere a Portugal. La edad de oro de la literatura portuguesa sí es verdad que fue el Renacimiento, no hay ninguna duda en cuanto a eso, todos los críticos, digamos, de renombre coinciden, en el que aparecen figuras, por ejemplo, como Bernardín Ribeiro, Gil Vicente, y también tenemos una figura muy reconocida que es Luís de Camões, el gran autor, digamos, de la época medieval. No obstante, llegado ya a un siglo XVII, la época y la literatura en sí misma empezó a decaer. Digamos que tuvo una fase un poco oscura, problemática, en el que, bueno, pues la literatura portuguesa, después de todo el renombre que había conseguido con los grandes reyes, pues tiende a un cierto decaimiento y a una cierta inestabilidad. Ya en el siglo XVIII, con un romanticismo muy puro, y un casi neorromanticismo tirando a un realismo ya considerado muy extremista, la literatura portuguesa hace una cierta similitud, un cierto parón, y se distancia del resto de literaturas europeas. Ni qué decir tiene que la literatura francesa y la literatura catalana eran, digamos, las más prolíficas y también las mejor consideradas, pero la literatura portuguesa y los autores portugueses consideraban que, bueno, pues que la literatura fuera de sus fronteras tampoco tenía, bueno, sí una cierta importancia, pero nada que, bueno, pues pudiera interesar. La época, la sociedad no era la misma, no había tampoco la misma cultura, no había las mismas formas y, bueno, pues no era algo que fuera muy relevante. El siglo XIX pasó sin grandes motivaciones ni grandes autores, y el siglo XX sí dio un autor muy reconocido, ya el profesor del Pozo antes lo nombró, Fernando Pessoa, muy, 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 muy reconocido. La Universidad de Oviedo lo tiene en palmitas, si me permiten la expresión gana. Y sí es verdad que, bueno, pues tuvo sobre todo una obra muy, muy, muy prolífica, pero tampoco, bueno, pues quizás merezca ese renombre. Sí es verdad, pues por ejemplo, que al tenor de Luis de Camoes lo que tenía era que reflejaba una sociedad medieval impresionante. Fernando Pessoa era un autor más profundo que, bueno, pues trataba más temas psicológicos. Finalmente, bueno, pues a día de hoy el más reconocido es el premio Nobel José Saramago. Bueno, pues sus novelas tienen una profundidad muy, muy, muy amplia, y además también suelen ser muy, muy complejas. Por lo que se refiere al contexto histórico, muy, muy, muy brevemente, pues nos vamos a centrar, bueno, pues en un país en el que el siglo XIX es un cambio constante, en el que hay dos reinados que, digamos, merece la pena reconocer, porque van a ser, digamos, los que más literatura van a desarrollar. Van a ser las Cortes donde se mueva más literatura, donde los autores, bueno, pues más obras puedan desarrollar. El primero es María II de Portugal, y por otra parte tenemos también, bueno, pues a los hermanos Pedro V y Luis I, que, bueno, pues tuvieron diferentes problemáticas familiares para conseguir el trono y que, bueno, produjo bastante inestabilidad. Entre los años 1834 y 1846 se establecieron también varios regímenes durante los cuales tomaron el poder tanto liberales como conservadores. Por tanto, bueno, pues alternaban los gobiernos y eso hacía que la literatura también fuera cambiando y dando un poco de tumbos. Por ejemplo, poner un ejemplo muy concreto, el régimen cartista luchó por la regulación del trabajo femenino, por la extinción del trabajo de la infancia y por establecer un salario mínimo, entre otras cosas. Sin embargo, una guerra civil de 1846 lo que volvió a traer fue una regeneración caracterizada por un marcado carácter conservador. Todo lo que se había conseguido en cuanto a derechos se volvió a retroceder. No obstante, Portugal, bueno, pues a lo largo de su historia ha contado con monarcas muy interesados en el desarrollo de su pueblo y sobre todo en el desarrollo de la educación y la cultura. Portugal es un país muy, muy rico en obra literaria y en conservación de la misma. La Biblioteca Nacional de Portugal tiene una base, la verdad, muy buena. Mucha de ella está publicada ya en internet, que se puede acceder fácilmente, y eso también, bueno, pues les hace crecer un poco en fama. Es decir, tenemos una literatura muy bien conservada y podemos acceder a ella en cualquier momento. Por lo que se refiere ya al autor, vamos a tratar, bueno, pues a un autor muy poco reconocido, como ya dijimos anteriormente, y que está sobre todo muy desvalorizado debido a otros autores que tenían, por ejemplo, Camilo Castelo Branco, que era un autor que tendía mucho al drama, al dramatismo, una novela realista pero muy dramática, y que, bueno, pues eclipsó un poco a estos autores que intentaban reflejar otras cosas. Joaquín Guillerme Gómez Coelho nació en Oporto en 1839 y murió en 1871, con apenas 32 años de vida, debido a una enfermedad ya muy extendida para entonces en Portugal, que era la tuberculosis. Era el octavo de 9 hermanos y, bueno, pues fue el único que sobrevivió, salvo su padre, porque todos ellos también murieron de tuberculosis. Su infancia y su adolescencia estuvo marcada completamente por la tragedia. Aún así, bueno, pues consiguió, digamos, tener una cierta preponderancia y una cierta guía, que lo que hizo, bueno, pues fue continuar con sus estudios, con una carrera brillante en medicina homeopática, y que fue lo que, bueno, pues le generó después también un cierto reconocimiento a nivel profesional, que no literario. En cuanto a sus obras, bueno, pues podemos dividirlas en varias fases. La primera de ellas, muy muy reconocida, son sus tres novelas, Una familia inglesa, que es la primera que se tradujo, La morganilla de dos canaviais, que vendría a ser algo así como La muchachita de dos canaviais, de un pueblecito, y por último Las pupilas del señor rector, que vendría a ser una novela muy costumbrista y que esta sí tiene traducción sobre todo al castellano. De esta última incluso se han hecho varias producciones cinematográficas fuera de las fronteras de Portugal, incluso en Brasil. Y bueno, pues parece que sus novelas también tuvieron mucha fama debido a que el régimen que había después, en torno a 1900-1905 en Portugal, pues sobre todo les convenía que estas novelas se publicaran debido a que representaba un poco la sociedad portuguesa de la época, sociedad muy rural, y sociedad que tenía también, bueno, pues una, digamos, una cierta manera de ver las cosas muy favorable para el gobierno, conservador, digamos, era una sociedad muy tranquila, muy poco dada a la problemática, muy poco dada a la revolución, y que lo que, bueno, pues tendía era, digamos, vivir el día a día, a realizar sus tareas domésticas. Posiblemente pudiera aparecer algún apasionamiento, alguna pincelada amorosa, muy poca cosa, pero a partir de ahí no tenía nada más. Sí es verdad que bueno, la sociedad de la época, sociedad de, sobre todo de la ciudad de Oporto, era absolutamente una descripción buenísima. Eso sí es verdad. Por otra parte, tiene 9 obras de teatro, en las que me estoy centrando sobre todo en mi tema de tesis, que fueron escritas y publicadas en torno a 1900, más o menos. En las fechas que les pongo ahí son cuando el autor las escribió, pero que es una edición que está publicada, pero ni estudiada ni anotada. Las obras están publicadas en un portugués del siglo XIX y hasta el día de hoy no se han vuelto a publicar. No han tenido, bueno, pues la fama que pudieron tener sus novelas gracias al régimen. Características que pueden tener, bueno, pues por ejemplo, la primera de ellas, el bolo, una traducción así muy muy literaria, se podría decir el bolo caliente, el bolo, más bien sería, bueno, pues un poco una temática recurrente que en teoría, o mi traducción sería, bueno, pues un poco el hombre quizás escéptico, sería una traducción un poco fantasiosa al castellano, pero que se corresponde más con la obra. ¿Qué ocurre? Que de ella solo conservamos un acto, un segundo acto, la obra está inconclusa y por tanto, bueno, pues no podemos tampoco clarificar qué quería hacer exactamente con esa obra. Por lo que se refiere al resto de obras, son todas comedias, todas, exceptuando una, la de, publicada en 1858, titulada Un rey popular, que es un drama. El resto son todo comedias, no hay ninguna excepción. Tiene una introducción, habla sobre todo de la sociedad portuguesa, Oporto puro y duro, no hay más. Y, bueno, pues puede haber una temática amorosa, hay un matrimonio, normalmente matrimonio por poderes. La situación puede resolverse de dos maneras. Una, una de las personas, bien sea la mujer o el hombre, se enamora o tiene una pasión por otra persona. O dos, se casan por poderes y se acabó. No hay más. Al contrario que ocurría con sus obras, que según algunos críticos, yo aún no lo he podido constatar, sus novelas podrían estar centradas, debido a su origen inglés también, a sus raíces inglesas, un poco siguiendo el esquema de Jane Austen, con una, digamos, temática, parte de amorosa, sí, bueno, pues un reflejo de la sociedad. A mi parecer, no llega ni quizás a una cierta parte, a una tercera parte de lo que Jane Austen tiene reflejado en sus obras, pero bueno, sí podría, bueno, pues para los más críticos, decir que, bueno, pues pudiera tener cierto parecido. Vale. Más allá de ahí, no. El gusto por el teatro de este autor, bueno, pues comenzó en sus primeros años de adolescencia. Todo nos hace creer que su hermano mayor, el primogénito, fue el que le inculcó un poco esa pasión por el teatro. Comenzó incluso en su adolescencia como actor de teatro y sus primeras piezas, bueno, pues intentaron conformar un poco, más que nada, como venimos ya diciendo a lo largo de toda la ponencia, como comedias representantes de la sociedad portuguesa. Escribirá solo un drama Y bueno, pues las características, debemos dejar constancia de que ninguna de ellas destaca por la brillantez, por la temática o por el elemento novedoso. Por ejemplo, el protagonista del Matrimonio de la Condesa de Amieira, la segunda novela escrita en 1856, es simultáneamente audaz y engreído, ingenuo, arrogante, dependiente, interesado y pasota. Todo ello hace que sus familiares, digamos, puedan manejarlo a su antojo. Tiene todas las características de una persona del siglo XIX portugués que, bueno, pues vive por vivir. No tiene cierta solvencia económica y lo que tiene, bueno, pues no necesita ni estudiar ni trabajar. Y en aquel momento, bueno, pues vivo por vivir y ya está. Entonces, lo que quería hacer un poco también el autor era reflejar ese, o dejar constancia de esa sociedad que no tenía autocrítica, no tenía valores más allá de su propia existencia. Así, pues, por ejemplo, podemos constatar una pequeña escena en la que se nombra o se hace referencia en el protagonista, pide matrimonio a una dama o le declara su amor a una actriz, además, una situación que pretendía ser solemne, pero que el autor, Julio Diniz, lo que intenta es provocar una semejanza muy ridícula de esa escena con otra obra teatral. Digamos, la compara y la ridiculiza. Por tanto, se está intentando, o se hace, una intrusión de una obra de teatro en otra. Y con esto se quiere, bueno, pues recurrir a una desmitificación. Es decir, lo que se intenta es representar la ciudad portuguesa de una manera ingeniosa, pero también, bueno, pues dejando un poco entrever esa ridícula manera que tienen de existir. Es decir, esto no es rebeldía, aquí no hay nada y, bueno, pues en esta sociedad, ¿qué se puede hacer? No deja de ser un teatro costumbrista, podríamos que se enfoca más en la riqueza, en el modelo de vida, sobre todo en un entorno rural, en una vida pacífica, que en la consistencia de sus propios personajes o en las acotaciones que podrían servir. Poco a poco, esta obra teatral va evolucionando, aumentó el número de figurantes, la acción ganó mayor solidez, los propósitos de los diferentes personajes se hacían un poco más intensos y más profundos, y parecía, bueno, pues querer reconocer un poco una consistencia mayor en el hilo conductor. No tienen mayor dificultad, no es una obra muy extensa. Y después también había publicado, bueno, pues cuatro cuentos, sí, más, digamos, pequeñitos y mejor valorados, y después unos poemas que la obra poética tampoco está ni estudiada ni reconocida. Y después sí, lo que tuvo fueron, escribió muchas cartas, reflexiones, vivencias, diálogos, que ahí sí compartía su manera de ver las cosas. Y por último, bueno, pues tenemos algo que reconocer, algo que a mí me llamó muchísimo la atención después de haber comenzado mi tesis con las obras teatrales, y es que tuvo dos seudónimos. Por una parte, Julio Diniz, como escritor de obras teatrales, como escritor de novela, incluso algunos ensayos, cuentos, poesía, y por otra parte, un seudónimo femenino, cosa que para la época, y sobre todo para la sociedad portuguesa de aquel momento, era algo impensable. No se podía pretender que un autor, más un autor algo reconocido, pudiera tomar un seudónimo femenino. Era algo impensable. Se presenta como una mujer culta, una amante y esposa, que lo que intentaba era realizar, pues, digamos, un papel fundamental en la época, pero también ser reconocida, que las mujeres también tuvieran un papel fundamental en la cultura y en la educación. ¿Qué ocurrió? Que hubo un autor portugués, podríamos llamarlo que hoy sería un periodista, Ramalho Ortigao, que publicó un artículo en el Jornal de Porto que decía, más o menos, que toda mujer que se ruborizaba o que mintiera no era inocente, y que por ello todas las mujeres de toda la sociedad portuguesa iban a ser unas mentirosas que solo servirían para ser esposas. Es decir, una visión muy misógina de lo que era la mujer. Por tanto, lo que Julio Diniz, bueno, pues montó en cólera, evidentemente, publicó un artículo un mes después Y lo que intentaba explicar, una breve palabra, con un ejemplo. Para mí, una mujer verdadera es, por ejemplo, Ifigenia del teatro griego, que condenada a muerte, llora, intenta conmover, suplica por su vida, lamenta las flores que va a dejar en vida, el esplendor del día, la claridad del cielo, los placeres gozados y tantas otras cosas que el futuro le deparaba. Lamentos que, como bien dice Saint Marjordan, debe repetir toda muchacha moribunda porque son añoranzas de los bienes más universales y más dulces de la vida. La mujer digna de serlo es aquella en cuya ortografía los eruditos tienen que lamentar la ignorancia absoluta de las letras griegas y latinas, la que solo lee la parte amorosa de los periódicos. También la que no lee los prólogos de los libros, la que se pone de parte de las condiciones filosóficas de los escritores para seguir el argumento de la novela y no de los argumentos verdaderos y objetivos. La que no tiene la ridícula indecencia de repetir después de la lectura aquello que es la prueba de la filosófica e insoportable memoria. Es la que suspira con los finales felices, la que llora sinceramente la muerte de la heroína, la que sueña con la belleza del héroe y odia todas sus fuerzas al padre y odia con todas sus fuerzas al padre, tío, tutor o consejero de la familia, que se opone a la realización de los castos deseos de los amantes. Es decir, una mujer que tiene una mente pensante. Esa es la, digamos, la frase final con la que resumen el artículo. Por tanto, queremos pensar que, bueno, tiene una vertiente realmente con una visión femenina, con una visión de la mujer mucho más amplia que en aquel momento se veía, sobre todo por parte de la Iglesia y por parte de los grandes escritores, que eran muy misóginos. Y, por tanto, bueno, pues intentamos también promover que el teatro que pudiera realizar este autor pudiera tener esa vertiente femenina que quisiera, bueno, pues establecer un poco la magnitud de el papel y de esa sociedad que tenía a la mujer un poco condicionada. Por tanto, bueno, pues ese va a ser un poco, digamos, la rama por la que vayamos a desarrollar la tesis. Nada más, muchísimas gracias por su atención y para cualquier pregunta.
No sé si tenim llest, sí? Sí, vamos a cambiar y luego subir los tres de golpe.
Vale,
las preguntas.
No hay problema.
Siguiente.
La pongo.
Con el botón. Bé, mentrestant us presento en Wilson Orozco, que ve de la Universitat Pompeu Fabra. És llicenciat en Filosofia, té un màster en Literatura Colombiana i ens presentarà la comunicació Transtextualitat i processos de reescritura en Lolita de Vladimir Nabokov.
Si s'hi descarta, on és?
Y presentación con diapositivas. Arriba. Aquí. Presentación con diapositivas. Desde el principio. Sí, también.
Gracias. Muy bien, buenos días. La literatura del siglo XX es especialmente una literatura marcada por la reescritura de otros textos precedentes, por ir hacia las fuentes primarias y primigenias. Es una literatura marcada por la alusión y la parodia, por el pastiche y el juego literario. Ejemplos canónicos los podemos encontrar en Ulises de James Joyce, por ejemplo, o en El beso de la mujer araña de Manuel Puig, que acoge géneros que habían sido considerados incluso menores como el melodrama, pero también que inserta alusiones al cine hollywoodense clásico de los años 40 y 50. Lolita de Vladimir Nabokov no escapa a esto. Su fama se ha debido principalmente a la crítica en un inicio por su aparente pornografía, ahora por su alusión a la pedofilia y al tratamiento explotador hacia la mujer. Pero aparte de todos estos temas que han servido para darle una fama un tanto morbosa a la novela, y ya se sabe que esto ha sido explotado desde el cine y que ve en la seducción de joven mujer hacia hombre maduro como una de sus principales vetas, en consideración de mi trabajo, una de las principales riquezas de esta novela es su enorme riqueza transtextual. Textos clásicos conviven con alusiones a la literatura modernista y romántica. Lo canónico se alía con lo popular en las formas del cine y la publicidad, las revistas del corazón y la pintura. Pero también lo literario está aquí de manera lúdica a través de la manipulación de nombres propios, sobre todo de autores literarios, con la mistificación y la irreverencia frente a lo que consideramos géneros canónicos y formas textuales que no han gozado del beneplácito en algunos casos de la crítica. Tal vez Lolita, considerada una de las obras maestras del siglo XX, sea una de esas obras que mejor han jugado con la fragmentación, los cambios de narración y el pastiche. El narrador de esta novela sigue en la línea de esos narradores de la obra de Nabokov que pueden ser a la vez geniales, pero cuya genialidad está constantemente desafiando al lector en lo que se ha venido a conocer como el narrador no confiable. Pero es que de hecho la novela toda puede llegar a ser no confiable por ese juego textual al cual Nabokov somete aquí a sus lectores. La novela está precedida por un editor ficticio, quien anuncia que ha recibido el manuscrito de un criminal quien recientemente ha muerto y en el que da la versión de los hechos que lo llevaron a la cárcel. Se sabe que es un asesinato y que prácticamente el resto de personajes también han fallecido, condición necesaria para que el texto vea la luz pública. A partir de allí se inicia entonces la confesión de Humbert Humbert en torno a su obsesión por Lolita, por todas las niñas de su misma edad, pero antes que nada por el evento trágico para él de haberse enamorado en su idílica infancia de una niña de su misma edad y muerta tempranamente. Aquí entonces se inicia de cierta manera toda una parodia de lo que resulta la confesión judicial, pero igualmente la confesión personal junto con la parodia literaria. Es este primer amor, Annabel Lee. Bueno, en la novela es Annabel Lake, pero esa es una parodia pues, del poema, famoso poema de Poe, Annabel Lee. Parodia con el de Annabel Lee, ya que su nombre era Annabel Lake. De hecho, la novela Lolita se planeaba titular en un principio In a Princedom by the Sea, que parodia una línea del poema, ese mismo poema de Annabel Lee, In a Kingdom by the Sea. Aquí entonces se inicia toda la andanada de referencias literarias, ya que constantemente se está citando literalmente a Carmen de Prosper Mérimée para crear la tensión en torno a quién será la persona asesinada. La primera e infiel mujer de Humbert, la madre de Lolita, Lolita misma o el raptor, entre comillas, de Lolita. Así que para una novela tan compleja y sobre todo con esa red hipertextual tan amplia, se hace necesario recurrir entonces a Gerard Genet, que con su concepto de literatura palimpsestual puede servir como el mejor guía y referente para asumir tamaña tarea tan desafiante. Gerard Genet, en su texto Palimpsestos, la literatura en segundo grado, de 1989, da cuenta de cinco formas de lo que él llama la transtextualidad, a saber, la metatextualidad, definida como el comentario o la crítica de otro texto, la architextualidad, el género en el cual se inscribe un texto con otros textos, la paratextualidad, es decir, la relación de todo texto que rodea al texto principal, entre comillas, la intertextualidad, que es la cita literal de un texto en otro, y la hipertextualidad, que es cuando todo texto B se remite a otro texto anterior A. Para el análisis de Lolita se tendrán en cuenta los tres últimos modelos de la transtextualidad, porque ese prólogo ficticio, junto con el título y un epílogo agregado posteriormente a la primera edición en 1955, es clave para entender la novela. Igualmente la intertextualidad, porque hay por lo menos cinco autores cuyos textos son citados literalmente en Lolita, siendo ellos Edgar Allan Poe, Prosper Mérimée, en este texto pues de Carmen, T.S. Eliot con el poema Gerontion, Byron, Lores Stern y Verlaine. El modo de la transtextualidad que presentará mayores dificultades y mayor complejidad es el de la hipertextualidad, y que bien vale la pena repetir en palabras de Genet, y que consiste en: Toda relación que une un texto B, que llamaré hipertexto, con un texto anterior A, al que llamaré hipotexto. Siendo, por supuesto, Lolita el texto B o hipertexto, y toda la serie de hipotextos que se pueden encontrar allí, es decir, todos los textos anteriores A. Ese fenómeno hipertextual se da de dos maneras, a través de, y Genet de nuevo tiene la palabra, la parodia que deforma un texto y el pastiche que imita, es decir, toma un estilo y todo lo que viene con él. Como bien afirma Genet, la parodia solo puede actuar sobre textos concretos y reconocibles. Para ello entonces se han identificado, entre otros, textos tomados de los cuentos de hadas como Beauty and the Beast, el Génesis de la mitología clásica en lo que tiene que ver con Venus y las diosas menores, como las ninfas, textos procedentes del género detectivesco y textos de autores como Baudelaire, Joyce y Shakespeare. En cuanto al pastiche, se tendrá en cuenta especialmente esos géneros que Humbert está imitando constantemente, como es el confesional, pero también la inserción de otras tipologías textuales como el diario, cartas, fragmentos de artículos periodísticos y anuncios publicitarios. Por supuesto, la riqueza de Lolita es mayor a lo propuesto por Genet, así que se tendrán en cuenta otros fenómenos no contemplados por él, como la intratextualidad, que es definida por Martínez como el proceso intertextual que opera sobre textos del mismo autor. Nabokov llegó a Lolita después de haber escrito otras novelas y textos con una temática semejante. En La dádiva, un hombre fantasea con casarse con una mujer solo para quedarse con su hija, y en El hechicero, un hombre se casa con una viuda, esta muere, y así es como intenta seducir a la hija de esta. La pequeña lo rechaza, hace un escándalo en el hotel en el que se encuentran y el hombre se suicida tirándose al paso de un vehículo. Si sabemos de la trama de Lolita, se podrán encontrar todas estas variantes de una manera u otra. Otro de los conceptos no tenidos en cuenta por Genet es el de la mistificación, la copia de textos no pertenecientes a lo literario y la manipulación que se puede hacer de estos textos, porque como bien lo afirma Martínez, el subtexto literario el subtexto no literario se puede convertir en intertexto literario, como canciones de moda y anuncios publicitarios, que es de hecho pues lo que sucede largamente en la novela. Humbert, por ejemplo, conduce un vehículo marca Blue Melmoth, siendo Melmoth, como se sabe, el personaje principal de la novela gótica Melmoth the Wanderer. Y ya se sabe también que Humbert resulta tan errabundo como este último, pues en esos dos viajes que hacen pues por todos los Estados Unidos, ¿no? Humbert y Lolita. Pero el juego no termina ahí. La directora del campo al cual Lolita es enviada por Charlotte para poder tener momentos de tranquilidad con Humbert se llama Shirley Holmes, lo que en el fondo señala toda esa isotopía de vigilancia y control al cual Humbert se ve constantemente sometido, o que él cree al que se ve sometido, pues porque hay mucho de paranoia pues también en él. El viaje que emprende con Lolita no es más que la escapatoria de las miradas que él siente encima de él o que él imagina. Pero asimismo un tal Dr. Byron es el que ofrece las pastillas con las cuales Humbert pretende hacer dormir a Lolita en ese primer hotel que resulta ser un lugar común, el Enchanted Hunters, y que es el primer hotel en el cual Humbert pretende acceder carnalmente a Lolita. Toda esta manipulación y mistificación se hace con el concurso de la copia de segmentos de la cultura popular en las formas de el cine, la publicidad, las revistas del corazón, los periódicos y los cómics, que Lolita pues lee sí, ampliamente y con mucho gusto. El consumo masivo hace su entrada triunfal después de la Segunda Guerra Mundial en los Estados Unidos y ello necesita de una debida visibilización. Lolita resulta ser el target perfecto para el consumo febril, además porque Humbert necesita entretenerla con toda suerte de artilugios y gadgets, aunque no sin de cierta manera culparla de ese mismo consumo febril, ya que de ella dice que "It was to whom ads were dedicated, the ideal consumer, the subject and object of every foul poster." Parece decir con desconcierto. Y uno de esos consumos es la imagen. Humbert dice que en su primera correría por los Estados Unidos, Lolita y él llegaron a ver casi 200 películas. Él, para en algunos casos poder toquetearla, ella, para tal vez vivir a plenitud su gran sueño de convertirse en una estrella de cine. Igualmente no podemos olvidar que es engañada por Quilty, el doble de Humbert, para realizar una inexistente película en Hollywood. Así que el cine es importante en la novela y fue importante para ella, ya que se sabe que la popularización de esta tuvo que ver con la primera versión fílmica realizada por Stanley Kubrick. Llama la atención, eso sí, que solamente se mencionen dos películas explícitamente, Brute Force y Possessed. Pues que si uno hace una lectura todavía mucho más profunda, hay una isotopía constantemente en Humbert, considerarse a sí mismo un bruto, una bestia, y la posesión que él hace de ella. Bueno, además pues de las alusiones pues a la locura. Esas cortas menciones, sin embargo, tienen mucho que ver con la trama de la novela, ya que Brute Force inaugura de cierta manera toda esa saga en torno al infierno que se vive en las cárceles y los intentos de escapar de ese infierno. Y Possessed es decididamente la inauguración de toda esa línea de películas que empezaron a visibilizar la figura del trastornado mental, del psiquiatra y de los tratamientos propuestos por este. Humbert, como se sabe, es un desequilibrado mental, un ninfolepto que juega con los psiquiatras inventando sueños, solo para tener el placer de saber cuáles son las interpretaciones que los psiquiatras hacen de esos sueños. Finalmente hay que decir pues que Lolita representa una de las novelas más impactantes del siglo XX, pero no solamente por su escabrosa temática, sino por toda esa red transtextual donde lo literario convive con la cultura popular, que Nabokov supo muy bien registrar. Es famosa esa representación de Nabokov como cazador y descubridor de mariposas, como riguroso científico, y al parecer así fue como se acercó a la realidad que lo rodeaba, con curiosidad, pasión y ojos bien abiertos. Lolita representa lo mejor y lo peor del siglo XX que Nabokov tuvo que vivir y aceptar en toda su plenitud. Escapar de Rusia debido a los bolcheviques, escapar de Berlín gracias a los nazis y escapar una vez más de París gracias a la invasión de estos. Humbert, de cierta manera, es el reflejo de este autor con una genialidad insuperable. Fluido en tres idiomas, con nostalgia por el ruso, pero escritor en inglés, experto conocedor de la pintura, el cine y sobre todo la literatura, traductor y profesor bastante particular. Todo ello es Humbert, quien primero inicia con una actitud cínica y egoísta hacia Lolita y quien termina por estar más que perdida enamorado de ella hacia el final. Esa Lolita que es de cierta manera la representación libre y desenfadada de la mujer del siglo XX y que el consumo bien ha sabido explotar. Una libertad que, todo hay que decirlo, ha sabido muy bien aprovechar la máquina trituradora del consumo al convertir a Lolita en esa figura estereotipada de la niña sensual, eternamente joven y consumidora. El trabajo que intento hacer es apartarme, por supuesto, de esa trillada imagen y, por el contrario, señalar esa enorme riqueza literaria y cultural que es Lolita de Vladimir Nabokov. Gracias.
Volen pujar els altres comunicants i fem un petit torn de preguntes. Sí?
Según las teorías que ahora mismo manejo y que, bueno, que he podido estudiar, creo que viene sobre todo a la falta de una figura femenina en su vida. Su madre murió cuando él era muy pequeño, cuando su hermano, que ya era el noveno, nació. Y en la falta, la carencia de esa figura que pudiera, sobre todo, arroparle en los momentos de enfermedad, incluso dolencia o dolor emocional, ya no solo... Creo que sí fue una de las, digamos, de las carencias y de las primeras impresiones que puede otorgar. En el sentido de que está muy bien enfocado su manera de ver femenina, está, digamos, es muy objetiva para su contexto, pero le falta quizás esa emoción que toda mujer parece que le impone a un texto. En el sentido de... Sobre todo decir, bueno, pues soy una mujer, me presento como una mujer estudiada además, con un nivel de estudios muy amplio, y ¿por qué no puedo, digamos, ensalzar esa figura femenina? ¿Vale? Soy objetiva, tengo unos estudios, estoy promoviendo que la mujer los cumpla, pero ¿por qué no también me hago ver más como mujer? Entonces, sí. Quiero pensar que parte de ese personaje venga por la carencia de ese, digamos, de esa, yo no voy a decir persona, pero sí esencia femenina que le faltaba en su vida, sobre todo su vida de niño y adolescente.
Tinc en compte mentalment, diguem, no, perquè certament les arrels, el pensament occidental del no dualisme, les arrels estan primer amb el neoplatonisme i després amb els presocràtics, no? El que passa és que, no sé, potser la tesi ja serà de 500 pàgines o no sé quan, i clar, si faig realment un estudi complet, no sé, seria impossible, no? Però vaja, ja et dic, en certa mesura hi ha idees presocràtiques pitagòriques o d'Heràclit i tal, que després arriben al neoplatonisme i s'extenen, no?, a través d'ells. i en aquest sentit és com el faré servir. Però sí, el neoplatonisme està... Ai, els presocràtics estan amb aquest tipus de mirada. Clar, o sigui, és una mirada en certa mesura prèvia a la dualitat dintre de la cultura grega, no? Per això, clar, la dualitat comença, diuen, en teoria, a la cultura grega en Plató, que separa la ment del cos, que també Plató s'ha de dir que era pitagòric, no? Llavors hi ha una altra tradició quan parla de la bogeria, de la mania i tal, que és plenament presocràtica o pitagòrica. Però vaja, sí, és, hi ha moltes afinitats entre el que faig i alguns dels presocràtics. Parmènides també, la visió de Parmènides quan vaig a l'infern per veure la gran deessa, bueno, hi ha bastants, sí. No sé si té respost.
Sí, bueno, sí.